es en esa zona de los Estados Unidos. Capaz que tenemos en
una
este
horita
momento...
Una horita menos.
Bueno, se lo preguntamos a Alejandro Figueredo. Ale, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día.
Bueno, ¿qué tal, Mariano? Un gusto reencontrarme contigo después del descanso. Un saludo para Tuque.
Hola.
Lo que te acaba de responder Tuque va a ser válido dentro de una semana. Estás apurada, Tuque, todavía.
¡Ay, me adelanté!
Sí. Seguimos con 2 horas de diferencia hasta que se haga el ajuste del horario de invierno.
Así que falta
un poquito. Así se define.
Sí, che, ¿cómo? Yo sé que es en otra fecha el comienzo de clases allá, pero ¿cómo se vive el inicio de los cursos en Estados Unidos? ¿Es similar a lo que acá tradicionalmente vivimos en Uruguay? Vos que ya estuviste acá y ya vivís allá hace varios años, Ale.
Bueno, yo te diría que en realidad, por supuesto que a nivel doméstico sí, es un cambio en la rutina familiar de cada uno. Aquí lo que se nota, lo que se percibe mucho más porque el tráfico lo pauta es eso, ¿no? El cambio en la movilidad. Por supuesto que en nuestros países también uno ve cuando hay vacaciones y cuando vuelven las clases que cambia, ¿no?, la dinámica de la ciudad en cuanto al tránsito. Pero acá es insoportable porque realmente en los horarios picos, en los horarios que está relacionado con el ingreso, la salida de los escolares sobre todo, ¿no?, la ciudad se tiñe de amarillo, ¿no?, por el color de los
camionetas
escolares. Yo te diría que por ahí es donde pasa el impacto mayor del regreso.
Y ahí sí que se tranca el tránsito, ¿no? Ahí sí que hay embotellamiento.
Sí, porque realmente, por supuesto que esto depende de cada una de las ciudades, ¿no? Pero
claro. Pero
el tránsito es un problema en muchos lugares de los Estados Unidos. Ya hemos hablado de los problemas del transporte colectivo, de la falta de opciones en muchos lugares. Bueno, en particular aquí en el sur de la Florida y en Miami, ese es todo un tema, y el método de transporte por excelencia es el coche, ¿no? Y aquí es habitual que en una familia haya al menos 2 autos, ¿no?, y en algunos casos más. Entonces eso implica que cada uno tiene su movilidad y por supuesto que eso repercute en la cantidad de autos que hay en la calle. Por más que la ciudad se ha extendido, bueno, es como desproporcional el cambio, ¿no? Y hay momentos donde la diferencia entre ir de un lugar al otro, al mismo lugar, en función de los distintos horarios, puede ser del 100%, ¿no? Muchas veces vos haces un recorrido que te lleva normalmente media hora y en determinados horarios te lleva 1 hora. Y eso pasa frecuentemente.
Bueno, Alejandro, contanos sobre la jornada de lucha contra el racismo que se realizó en Alabama.
Bueno, ayer se conmemoró una nueva fecha del llamado Bloody Sunday, ¿no?, el domingo sangriento, que fue concretamente el 7 de marzo de 1965. Esto ocurrió en Selma, Alabama. Todos los años se recuerda esta fecha porque fue un hito en la lucha contra la discriminación, pero sobre todo en la obtención de los derechos desde el punto de vista electorales para las minorías negras. Y bueno, en ese sentido, la fecha de ayer fue muy especial porque fue el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el que llegó hasta Selma, que es una localidad que está en el estado de Alabama, donde se produjo ese ataque. Ese ataque fue una brutal represión policial a una marcha que estaba prevista realizar producto de una protesta por una muerte que había ocurrido días antes, pero además en el marco de esa búsqueda de ganar derechos electorales. Bueno, la represión determinó que la marcha se suspendiera. Las imágenes tuvieron un gran impacto a nivel nacional cuando fueran transmitidas. Hubo heridos serios en esa confrontación. Y bueno, y se marca como uno de los principales hitos porque meses después se aprobó finalmente la ley electoral. Todos los años se recuerda ese hecho y ayer, bueno, fue distinto porque Joe Biden estuvo presente, dio un discurso frente a los que viven en Selma, pero también acompañado por los principales referentes de las nuevas generaciones, ¿no?, de los movimientos activistas. Y Biden, de alguna manera, aprovechó su presencia para enviar un mensaje muy claro que tiene que ver con su intención de aprobar una ley electoral que ha sido rechazada en el Congreso producto de las mayorías que se están dando a nivel parlamentario para los republicanos. Es decir, la ley electoral que impulsó Biden, que prometió llevar adelante en su campaña electoral, que lo llevó a la presidencia, bueno, tuvo éxito en la primera fase del Congreso, pero después fue rechazada. Biden habla de buscar mayor transparencia, habla de regular las donaciones millonarias para las campañas electorales, es decir, hay muchos puntos de derechos para los votantes, pero también para quienes participan de las elecciones. Y bueno, Biden habló de la importancia del sufragio como piedra fundamental de la democracia, pero de alguna manera también aprovechó para marcar su perfil político. De hecho, ya la oposición salió a criticarlo duramente porque en un pasaje de ese discurso de ayer en Selma, Biden dijo que de joven él era un activista, que había manifestado, que había participado de muchas de las campañas que había para impulsar el voto de las minorías. Bueno, lo que dice la oposición es que nadie puede comprobar esa condición de activista de Biden. Es señalado como que, bueno, según la ocasión, él aprovecha para decir que fue partícipe de distintas manifestaciones. En este caso, todos hablan de un activista difícil de comprobar, ¿no? Como ven, cada hecho, aunque sea del pasado, aunque sea vinculado a la historia de los Estados Unidos, tiene un ancla en el presente y en este debate constante entre demócratas y republicanos de cara a lo que va a ser, por supuesto, las próximas elecciones.
Básicamente lo tiraron de vendehumo.
Así, tal cual, César. Es eso porque, además, dicen que no es la primera vez que pasa, ¿no? Que ya ha ocurrido en otras ocasiones, que Biden dice haber estado en determinadas circunstancias y en determinados lugares y que después, bueno, se demuestra que no. O por lo menos que él no puede demostrar que sí, ¿no? Y este parece ser un caso similar.
Alejandro, ¿cómo tomó la población y la opinión pública esa noticia que surgió en Estados Unidos hace algunos días de que el presidente Joe Biden se tuvo que operar para que le quitaran un tumor maligno en la piel, ¿no? Un cáncer de piel que tenía, que era denominado de los más light, ¿no? No era un melanoma, pero sí efectivamente era un tumor que se tuvo que sacar y que en su momento cuando lo operaron no lo informó, ¿no? Sino que se supo unas semanas después.
Sí, yo te diría que con mucha tranquilidad, porque el detalle fundamental es este, ¿no? Se había hecho un procedimiento y bueno, lo que de hecho fue el 16 de febrero, que se lo hizo durante una inspección, durante un control de rutina, ¿no? Entonces, bueno, se hizo ese procedimiento, se le retiró, se le extirpó lo que era un carcinoma y bueno, la noticia es que hace pocos días se dio a conocer que era canceroso, ¿no? Pero como vos decís, ya se sabe que es uno de los cánceres más comunes de piel y que teniendo en cuenta la edad que tiene el mandatario no va a tener mayor repercusión en su salud, ¿no? Pero por supuesto que se aprovecha esta situación también para, bueno, concientizar a la población, como siempre, a tener chequeos frecuentes con respecto a la piel también, ¿no? Porque muchas veces uno habla de los controles rutinarios, del chequeo médico anual,
sí, claro.
Y el chequeo médico anual deja pasar de largo muchas cosas, ¿no? A veces la piel es como si fuera un órgano que nosotros mismos no tenemos en cuenta como tal y no lo concebimos como parte del chequeo, ¿no? Bueno, hay que pedir hora para un dermatólogo, por ejemplo, salvo que sea algo muy evidente y que el médico general te lo pueda indicar. Pero bueno, como que pasa más por la conciencia de uno para tratar de cuidarse. Y en este caso, bueno, sabiendo que lo de Biden no va a determinar ninguna consecuencia física para él, por lo que han dicho los médicos, bueno, lo que está sobre la mesa es esto, ¿no? De la concientización de la prevención del cáncer de piel.
¿Y cómo está en general la salud del? Porque lo veía ahora subiendo las escaleras justamente ahí en Alabama y bueno, con esa lentitud que lo caracteriza y que ha tenido algunos episodios en los cuales se da vuelta a saludar y no hay nadie, no, sí. O sea, como en general, ¿cómo se ve la salud?
Es un presidente de 80 años, ¿no?
Sí, claro.
Sí, pasa por ahí, pasa también porque no es nuevo, ¿no? Es decir, yo creo que durante la campaña electoral la oposición marcó con mucho énfasis, ¿no? Sobre todo esos momentos donde parece estar confuso, ¿no? Y también se han ensayado algunas respuestas. Aquí recuerden que los políticos usan mucho los teleprompters, hay un ambiente muy especial, mucho ruido durante los actos, es decir, se ha ensayado una defensa por parte de Biden para explicar cada hecho puntual que se dio en determinadas circunstancias. Pero creo que lo que está muy claro es que el factor de la edad es el factor fundamental para entender ciertas cosas que pasan en el entorno de Biden.
La vicepresidenta Kamala Harris no ocupó ese lugar tampoco que se esperaba más activo, ¿no?
Sí, es verdad. Uno pensaba como otro rol de Kamala Harris. Yo creo que tampoco se esperaba el tema de la guerra, ¿no? Es decir, claro. Me parece que en ese sentido la guerra entre Ucrania y Rusia centralizó, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las decisiones del gobierno en la figura del presidente, ¿no? Es difícil imaginar cómo hubiera sido la gestión de Biden y cuál hubiese sido el rol de Kamala Harris si esto no pasaba, si hubiera sido un gobierno, digamos, más normal, ¿no? Pero Biden tuvo que salir a combatir el tema de la recesión económica, la inflación, es decir, hubo piedras pesadas, ¿no?, en el camino de la presidencia de Biden. Pero es verdad que la mayoría, yo me incluyo porque pensé que iba a tener un rol mucho más activo, y de hecho ni siquiera está claro cómo va a ser su participación en el futuro político, ¿no? Pero todos pensamos que Kamala Harris iba a tener otro tipo de función en el gobierno, un rol mucho más activo del que finalmente tuvo.
Alejandro, muchas gracias por esta puesta a punto desde los Estados Unidos. Interesantísimo, como siempre. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos en un par de semanas.
Un fuerte abrazo para todos y que pasen bien.
Que pasen
gracias.
Bien.
Gracias.
Presentó eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.